COPE más Coruña.
Estar informado.
Los vecinos de las Casas de Franco se reunían la pasada tarde con representantes del gobierno local, incluida la alcaldesa, para abordar nuevamente el proyecto de humanización de la zona, un encuentro del que los vecinos no han salido completamente convencidos, ¿no, Noel Abao?
Y es que de momento no hay acuerdo. El ayuntamiento intentó explicar y defender el proyecto ante la plataforma de vecinos, e incluso con unas recreaciones, unos renders de cómo va a quedar. Muy bonitas, limpias, verdes, con gente alrededor, pero con algo que sigue siendo inaceptable para los vecinos. Dos escalones que generan una barrera frente a los portales de los vecinos de las Casas de Franco. Ya no van a tener ese acceso directo a la Ronda de Outeiro como toda la vida. Mantienen el principio del máximo respeto por la accesibilidad universal y la eliminación de toda barrera innecesaria. Pilar es una de las integrantes de la plataforma vecinal.
Son bonitas las fotos, pero sigue el problema de la accesibilidad, porque sigue teniendo escalones, seguimos sin tener acceso directo a la calle, y lo de las ambulancias, coches y todo eso sigue igual, tienen que entrar por las esquinas, bomberos y demás. Y ellos se basan en que eso lo tienen legal. Pero a nosotros no nos han facilitado ni medidas, ni proyecto, ni ningún tipo de certificado o documentación que acredite que eso es cierto.
La gran pregunta es, ¿por qué se eleva esta nueva zona pública? Primero les dijeron que para garantizar que no haya filtraciones al parking, luego para que vaya por debajo el tendido de conducciones eléctricas. El ayuntamiento asegura que es legal, pero ellos siguen demandando que se busquen otras soluciones para bajar todo a cota cero. El caso es que los vecinos se ven obligados a contactar con las empresas eléctricas y obtener certificaciones que demuestren que solo puede ser de esa manera o que, por el contrario, se puede hacer de otro modo.
Vamos a tratar de conseguir esos informes. Si tú tienes un certificado o tienes un expediente o tienes un proyecto visado en donde Fenosa te dice que tiene que ser así, ¿por qué no nos lo facilitas? Es facilísimo, es que es darnos ese certificado. ¿Por qué nosotros tenemos que conseguir esas cosas?
Sobre lo que no ha habido ni oportunidad para el debate ha sido sobre otras cuestiones. Una, la colocación de una pérgola en la que temen se congregue gente nada recomendable.
¿Por qué ponéis una pérgola si sabéis que eso va a dar una inseguridad, que eso va a fomentar el botellón, a fomentar que la gente se drogue, que la gente duerma ahí? No nos contestan. Es así. Eso es así porque es así. Porque es el proyecto. Y porque nos van a humanizar, cosa que a nosotros nos enfada muchísimo. Nosotros ya nacimos humanizados.
Y otra sobre la eliminación de plazas de aparcamiento, una decisión municipal unilateral para la que no ha habido ningún debate.
Y entonces, ¿por qué no la sacáis en toda la Ronda de Outeiro? Porque lo que estamos arreglando es esa zona. Pero este ayuntamiento, esta alcaldesa, lo de ella es sacar todas las plazas de aparcamiento de Coruña. Unos edificios que además no tienen parking, que son todo gente mayor.
En definitiva, insisten en que el proyecto sigue sin ser funcional. Lo único que pedían inicialmente era que se adecuasen los árboles de la zona y se encontraron con un proyecto de humanización que no convence a nadie más que al gobierno local.
¿Por qué no nos dan el proyecto? Porque vuelvo a insistir, las fotos quedan muy bonitas, pero a lo mejor es lo que decíamos ayer, una obra de arte puede ser preciosa, pero no es viable para los vecinos. Quienes vivimos allí somos nosotros, quienes vamos a tener que bajar escaleras, andar 100 metros para arriba, 100 metros para abajo, estar sin plazas de aparcamiento, somos nosotros, por muy bonito que quedase, no es funcional. A la señora cuando baja con la muleta, cuando baja con la silla de ruedas o cuando viene con las bolsas de la compra, le da igual que quede bonito. Su problema es que no puede llegar al portal.
Desde el ayuntamiento han rechazado paralizar las obras, como han pedido, así las cosas seguirán desde las Casas de Franco haciendo oír su voz. Hoy asisten como público al Pleno Municipal y se reunirán en las próximas horas para decidir qué nuevas acciones emprender.
Es la 1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Por cierto, un estudio sitúa a Coruña como una de las ciudades españolas con la rentabilidad más baja en el alquiler de pisos, un 6,7% en el primer trimestre de este 2024. Y los vecinos de Agaiteira han mostrado estos días su preocupación por el estado del pavimento, con grandes grietas que ya han provocado la caída de varias personas. Paulo VI es el presidente de la Asociación de Vecinos Oza Gaiteira Os Castros.
Hay varias rúas, como son a Travesía de Agaiteira, a Rúa de Agaiteira, el poeta Trillo Figueroa, que el pavimento está levantado está provocando a caída de varios transeúntes que pasaron por ahí. Entonces, para evitar más incidencias de este tipo, pedimos al Consejo amañe este tipo de incidencia, porque ya lleva bastante tiempo en un estado lamentable o pavimento de estas ruas, y solicitamos al Consejo amañe o antes posible estas ruas para que estén en unas condiciones en las condiciones que deben estar, ¿no? No estarlo tan lamentable como está. Es una zona comercial que no puede estar en esas condiciones.
El ayuntamiento se ha comprometido a arreglarlo, pero hasta el momento no lo han hecho, por lo que los vecinos demandan menos palabras y más hechos.
No, por el momento no. No es que lleve 2 días, lleva bastante tiempo así, lleva más de 6 meses así. Entonces reclamamos, en este caso, al Consejo de la Coruña, a la Consejería de Infraestructura, o a Mañe, o antes posible, porque hacer una repercute tanto en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona, tan como no pequeño comercio que hay en la zona, ¿no? Una zona comercial. Y no beneficia nada la imagen de quedar de la arruga y de su estado.
La falta de limpieza y el estado de algunos parques son otras de las reclamaciones de este barrio, que pide además participar en el diseño de la futura fachada marítima tras el traslado de la mayoría de actividades del puerto interior al exterior. VI nos explica alguna de sus propuestas para esa futura fachada.
Que se haga un intercambiador del tren de cercanías y de autobuses, que haga un intercambiador en donde está la estación de San Diego, ¿no? Nosotros vemos que ya que hay una infraestructura, aprovechar eso, aparte serviría para dar servicio al puerto interior, porque aún va a continuar algún tipo de actividad en el puerto interior. Entonces, el tren de la estación de San Diego tendría que seguir utilizándose como un intercambiador y para dar servicios al puerto interior, ¿no? Después había que mantener por esa zona, proteger todo el patrimonio cultural y medioambiental que hay en la zona, desde San Diego al puente de pasaje, porque es una zona marinera que se tiene que seguir manteniendo tal y como está actualmente, ¿no? Después tenemos la Capilla de Osa, que se está cayendo a cacho, el Palacio de Cuyá, y mucho patrimonio histórico que tenemos ahí, que no se está protegiendo como se debía de proteger. Y después en los artilleros Baliños reclamamos lo que llevamos reclamando años, que era hacer la actuación, la Escuela Municipal de Actividades Náuticas, ¿no? Que era allí donde estaban los antiguos artilleros Baliños.
Tiempo de junio en pleno mes de abril. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día. En la Coruña tenemos pocos cambios en la situación meteorológica, marcada por la presencia de las altas presiones sobre Francia, traéndonos unha xornada máis de estabilidade, de tempo seco e de ceos pouco nubrados ou despexados. Hoxe as temperaturas volven a ascender, as máximas poden acabar os 24 graus tras unha madrugada con mínimas que quedaron en 10 graus. Todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y hoy, como cada jueves, información financiera a cargo de Javier de Acción Inversiones.
Por lo general, solemos encontrarnos entre los ahorradores que vienen a vernos para rentabilizar su dinero la creencia de que los fondos de inversión son una apuesta arriesgada. Es bastante habitual que hayan tenido malas experiencias en sus entidades bancarias con algún producto recomendado por el propio banco, y en muchos casos esto ha sucedido con los fondos de inversión de la propia casa. Más allá del habitual conflicto de intereses que tienen las entidades financieras a la hora de hacer recomendaciones, el problema por lo general es que los fondos de inversión elegidos no se adaptaban correctamente al perfil de riesgo del cliente, o que, simplemente, no estaban bien gestionados. Pero más allá de esto, un fondo de inversión no deja de ser una cartera en la que invertimos colectivamente junto a otros partícipes, pudiendo elegir entre distintas clases de activos la que mejor se adapte a nuestro perfil. Y además tienen numerosas ventajas, como una gran diversificación, liquidez total para disponer de nuestro dinero cuando lo necesitemos sin ninguna penalización, y no se pagan comisiones para entrar ni para salir. Además de las enormes ventajas fiscales, ya que no solo durante la vida de la inversión los beneficios tributan a un 1%, sino que además en España las personas físicas podemos traspasar nuestros ahorros directamente entre fondos, cambiando de estrategia en el momento que sea conveniente, sin pasar por caja de Hacienda, con la gran ventaja que supone a largo plazo que todos esos impuestos que diferimos sigan generando intereses para nosotros. So there I go. Oh, can't make a wife out of a. Oh, I'll never find. Ayudar a los que ayudan, de eso trata también la responsabilidad social corporativa que llevan a cabo muchas empresas, entre ellas Begal Saeroski, que esta mañana ha entregado a Cruz Roja más de 1.600 euros. Gabriela González es la directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Begal Saeroski. Gabriela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuánto dinero exactamente, Gabriela, habéis entregado a Cruz Roja?
Pues en este caso han sido 1.605 euros.
¿Y de dónde habéis recaudado ese dinero?
Pues este dinero se recaudó porque se enmarca dentro de, bueno, pues de una campaña que pusimos en marcha, que era la venta de unas bolsas solidarias. Y entonces, con la venta de más de 5.000 bolsas solidarias, se ha recaudado este dinero, con lo cual muy agradecidos a nuestros clientes, porque una vez más se ha demostrado esa solidaridad en Galicia.
Mercedes Casanova es la presidenta de Cruz Roja Galicia. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y digo yo, Mercedes, que qué bien nos viene este dinerito, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que demuestra una vez más pues el compromiso de Begalsa con esa responsabilidad social y también, por supuesto, el compromiso de los clientes y las clientas que en sus supermercados tienen ese momento para pensar que con la compra de la bolsa pues están contribuyendo también a toda la acción y a toda la actividad de Cruz Roja en Galicia.
¿Cuántos ayudan este tipo de donaciones a Cruz Roja?
A ver, nos ayudan muchísimo. Muchísimo, tanto por la posibilidad de llegar a todas esas personas que contribuyen con su aportación, como también económicamente, de manera evidente, para poder pues seguir realizando toda nuestra actividad, poder seguir llegando a todas aquellas personas que en una situación de vulnerabilidad se acercan a Cruz Roja para encontrar pues acompañamiento, pues para encontrar orientación, para encontrar una ayuda puntual para nuestra labor diaria al final, ¿no?
Como empresa, Gabriela, ¿por qué es importante para vosotros colaborar, ayudar, apoyar a entidades como Cruz Roja?
Bueno, porque al final nosotros tenemos muchos puntos de venta, muchos supermercados, más de 280, y lo que queremos ser es buenos vecinos, ¿no? Entonces tenemos que implicarnos en todo aquello que pasa en los barrios, y Cruz Roja precisamente actúa con esos usuarios en todos los barrios de Galicia, ¿no? Con su presencia.
Importante, lo decías tú al principio, resaltar que todo esto se puede hacer también gracias a la colaboración de vuestros clientes, ¿no?
Por supuesto, es importantísimo y nosotros siempre estamos muy agradecidos porque realmente se demuestra que la gente es implicada, que la gente es solidaria en Galicia y que todo lo que ponemos en marcha, pues la verdad que siempre tenemos una respuesta muy positiva y después nosotros hacemos la aportación también por parte de la empresa.
Campaña, dijimos al principio, Gabriela, de bolsas solidarias y sostenibles, con lo cual estamos haciendo un doble compromiso. Ayudamos a entidades que trabajan con los más vulnerables, pero también al medio ambiente, ¿no?
Pues sí, en este caso sí.
Mercedes, ¿cómo más podemos ayudaros? Aparte de, pues como clientes de Vegal Sairoski, hacer nuestro donativo comprando estas bolsas, ¿de qué otra manera podemos ayudaros?
Pues aparte de las donaciones económicas, de la posibilidad de ser socios, socias de Cruz Roja, nosotros siempre recordamos que somos una entidad de voluntariado, ¿no? Y ese valor que nos aportan los cientos de voluntarios que en toda Galicia desarrollan la actividad, pues es nuestro auténtico capital, ¿no? Nuestro auténtico capital humano, de esa cantidad de personas que dedican parte de su tiempo libre a colaborar con una entidad, con Cruz Roja, y sobre todo a colaborar con aquellas personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, las formas de colaboración, evidentemente las económicas, siempre son muy importantes, pero también la participación, ¿no? Y el dar eso tan importante que es nuestro tiempo y tan valioso, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos áreas de colaboración, y sobre todo yo creo que teniendo siempre la sensibilidad a flor de piel, ¿no? De que cualquier persona que vea en un momento determinado una campaña que desarrollamos, bien sea con, en este caso, con Vegalsa o con cualquier otra empresa con la que podemos colaborar, pues que tenga esa sensibilidad de ser consciente de que con su contribución puede ayudar, ¿no?
Hablamos, Mercedes, en estos tiempos de muchos problemas, el del acceso a la vivienda, el de encontrar un trabajo o el de la soledad no deseada, por poner algunos ejemplos. A día de hoy en Cruz Roja, ¿qué es lo que más os preocupa?
Pues no sería capaz de hacer un ranking de preocupaciones, ¿no? Porque al final nos preocupan las personas, nos preocupa la problemática de las personas. Y cuando una persona se acerca con un problema, normalmente no solamente hay un problema, ¿no? Hay un problema, pues, de vivienda, pues a veces hay un problema de acceso a recursos, otras veces hay un problema de desconexión digital. Nos importa lo primero la persona y, por supuesto, pues todas aquellas circunstancias que le condicionan su vida y su día a día. La soledad de las personas mayores es muy evidente, la necesidad de acompañamiento, la necesidad de sentirse escuchado, pero también lo es para una persona inmigrante que llega a Galicia, que llega a Coruña y que necesita, pues, integrarse en su entorno, tener una red de apoyo. Hay muchos problemas específicos, pero también hay muchos problemas comunes en las situaciones de las personas en situación de vulnerabilidad, pero sobre todo la persona siempre en el centro.
Gabriela, no sé si después de esta campaña, para seguir ayudando, ahora mismo tenéis alguna campaña en marcha o en breve se va a poner alguna otra campaña solidaria.
La verdad que siempre solemos tener campañas, además tenemos el maravilloso Céntimo Solidario al paso por caja, pero bueno, aprovechando que está aquí Mercedes, en breves, y seguro que lo podrá explicar ella mejor, comenzamos ya con la venta de cupones para el sorteo del oro, que también es una forma fantástica de colaborar con Cruz Roja, es una campaña que para ellos es importantísima. Seguro que tiene más información Mercedes, pero nosotros muy ilusionados por ponerla en marcha en las tiendas y que funcione bien.
¿Cuándo comenzamos con esta campaña, Mercedes?
Muy prontito. Ya nada, quedan escasas probablemente 2 semanas para que tengamos ya lanzado el sorteo del oro 2024, en el que, por supuesto, pediremos también la colaboración de todos y de todas para seguir contribuyendo a nuestra acción. Pero si lo desvelo todo hoy, Eva, no nos volverás a llamar. Así que
lo dejamos para otro día.
Cuando hagamos la presentación oficial, volveremos a hablar de Cruz Roja y hablaremos del sorteo del oro.
Claro que sí. Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación Corporativa de Vegal Sairoski. Gracias por seguir ayudando a los que ayudan a los más vulnerables.
Un abrazo, muchas gracias.
Mercedes Casanova, presidenta de Cruz Roja Galicia. Gracias por la labor que realizáis, Mercedes, y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
And I know we weren't perfect, but I've never felt this way, but now... Trabajadoras de la empresa Bai Coruña, una subcontrata de servicios para Movistar, se han concentrado este mediodía para, aseguran, salvar sus puestos de trabajo y garantizar la viabilidad del centro en nuestra ciudad. Y es que en los últimos años la plantilla se ha visto reducida a menos de la mitad. De 1.200 empleados que llegaron a ser, ahora quedan apenas 500. Adrián García es presidente del comité de empresa y nos explica en qué situación se encuentran actualmente.
La situación que estamos a vivir no centro de Coruña non é unha situación que sexa de uns días, fai uns días, sino unha situación que vimos sufrindo dende fai máis dun ano, incertidume. Por un lado, no mes de xuño tuvemos un ERTE que afectou a máis de 50 persoas son neste centro de traballo. E dende aí, por parte do Comité de Empresa sempre esperamos como unha resposta positiva por parte da empresa. As cousas durante todo ese período tampouco se fixeron ben e a empresa levou ao ERTE hasta as últimas consecuencias. Agora nos o que reclamamos é que todas esas persoas que se reincorporaron, hasta o momento a empresa non nos está asegurando un posto de traballo fixo, é dicir, a empresa reincorporou unas, pero sin saber a que actividades se van a dedicar ou que en campañas van a estar. Durante todo este tempo tamén estamos vendo como moitas desas persoas que se vieron nesta situación ou están nesta situación, que non son só as persoas que viñeron deste ERTE, pois non podían traballar na campaña que temos principalmente neste centro de traballo, que é a campaña de Movistar. Sin unha explicación clara, da noite para a mañán, pois deixaban de poder estar nesa campaña e quedaban, digamos, nun limbo e sin saber de cal iba a ser o seu futuro, non? Ante isto e despois de esperar durante meses para ver se a empresa tenía respostas ou, bueno, un plan de viabilidade para este centro de traballo, pois o comité de empresa, ante a falta de negativa de mostrar unha predisposición por parte da dirección, decide tomar accións e pasar accións. Tamén ven porque as persoas que siguen na campaña de Movistar, bueno, están con uns ritmos de traballo extenuantes e a empresa négase a incorporar as outras compañeras aí, non? E tamén facemos hincapé tamén nos incumplimentos que temos, por exemplo, no plan familia, que é un plan de axuda a terapias a compañeras que teñen fillos con discapacidades, que venían disfrutando dende fai moitos anos e que a empresa, a pesar das sentencias judiciais a favor destas compañeras, por deixou de prestalos.
Que busca entonces a Bai con esta política de empresa?
Nos non temos unha visión clara, precisamente porque a empresa nunca foi clara nos seus plantexamentos. Evidentemente, a situación que fomos vivindo durante todos estos meses por parte do Comité de Empresa foi percibida con moita preocupación. É certo que o Centro de Coruña cada vez perde máis postos de traballo e non se gaña, por outro lado, non? Porque moitas veces as persoas que estaban no ERTE, pues, moitas xa tuveron viros obrigadas a rescindir o seu contrato de traballo. Entonces estamos vendo que dunha maneira paulatina e sin facer ruido a empresa está destruindo postos de traballo pola porta de atrás. Esta situación o que nos fai pensar é que en calquer momento pode haber unha medida moito máis gravosa que poña fin a isto. Por iso queremos que antes de nada exista un compromiso claro e firme pola empresa que a viabilidade e que a estabilidade do centro de Coruña.
Esta tarde se reúnen con la empresa y el próximo 17 de abril han convocado una jornada de huelga de 24 horas con una manifestación a partir de las 7 de la tarde que partirá del edificio Proa en Mato Grande. Y recordamos que más de 200 directivos acuden desde hoy al segundo encuentro de empresarios de la Archidiócesis de Santiago. Algunos de los temas principales serán la ética en el sector y el bienestar común. Fernando Barros es el ecónomo del Arzobispado de Santiago.
Convencidos de que la Iglesia no puede estar ajena a la importante función empresarial como motor de la economía de nuestro país y además de la capacidad de generar recursos y empleo necesarios para el bien común y el bien de cada persona. Por otra parte, el acelerado proceso tecnológico y social nos depara cambios cualitativos a corto plazo, como la inteligencia artificial y el cambio climático, que nos obliga no solo a reflexionar, sino a actuar. La Iglesia y los empresarios deben dialogar en voz alta, que se oiga nuestra voz en la sociedad, sin perder nuestro compromiso como cristianos por el bien de la humanidad.
¿Y qué programa?
Por eso convocamos un segundo encuentro de empresarios para tratar tres temas muy de actualidad: la ética, el bien común y la sostenibilidad.
¿Y qué programa se ha preparado para este segundo encuentro? Pues este.
El encuentro lo hemos estructurado en tres conferencias magistrales y tres mesas de debate, coordinadas por tres destacados especialistas y con participación de prestigiosos empresarios e intelectuales. Para las conferencias magistrales contamos con Monseñor Vincenzo Paglia, que es presidente de la Academia Pontificia de la Vida y que nos hablará de ética, con Benigno Pendas, que es consejero de Estado y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y que nos hablará sobre bien común, y con Jesús Conil, que es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia, que nos hablará de sostenibilidad. Después de cada conferencia, celebraremos las mesas de debate, una primera mesa de ética, que estará moderada por José Ramón Amorpán, que es director de la Fundación Pablo VI, una segunda mesa de sostenibilidad, moderada por María Loureiro, que es catedrática de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Santiago y experta en Economía de la Salud y Economía Ambiental. Y una tercera mesa sobre bien común, moderada por Maite Cancelo, que es directora del Centro de Estudios Cooperativos de la Universidad de Santiago.
En la inauguración participarán el nuncio del Papa Bernardito Auza y el presidente de la Xunta en funciones Alfonso Rueda. Y ojo, porque Reino Unido pone el punto de mira en Galicia y en A Coruña. Ya no son solo los cruceristas. El famoso diario británico The Sun sitúa a Galicia como una alternativa económica a Ibiza. Titula Costa Española asequible, pero virgen, donde las playas son tan salvajes como la vida nocturna. El tabloide recoge arenales como el de Riazor o el de Lorzán, el apelativo Ciudad de Cristal o que aquí nació Zara destaca la vida nocturna, con muchos bares, clubs y lugares abiertos hasta el amanecer. En concreto, recomienda comenzar la noche con tapas en la calle de la Estrella antes de ir a la Marina para música en directo y sets de DJs. Y una de las cuestiones que decanta la balanza por Galicia en este artículo es el coste de las bebidas aquí, relativamente bajo comparado con los rivales españoles. Según The Sun, una lata de cerveza cuesta desde 3 euros y un vaso de vino gallego 3,5 euros. Vamos ya con las citas de la agenda, un día más con Noel Abao.
La Sala Mardi Gras acoge la fiesta de presentación de Ellas son artistas. El ciclo de música femenina lo abre Georgina con un concierto a las 9:30. Las entradas están disponibles en Enterticket. Y la banda madrileña Club del Río presenta su nuevo disco en la Sala Garufa. El concierto comienza a las 9. Sigue en el Teatro Colón el ciclo Las mejores películas de la historia con la proyección del piano a las 7:30. La cineasta Jaione Camborda participará en el coloquio. En la Filmoteca hay cine a las 6 con Yuha de Aki Kaurismäki, a las 8:30 Bushman de David Schickele. El paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga habla en la Fundación sobre moda y evolución humana a partir de las 7. En Portasartabras lo que hablan es sobre el significado de la simbología de las iglesias de Santiago y Santa María, conferencia de José Luis García Dornelas a las 8. Atención fans de Star Wars, la librería Arenas presenta Diario de un soldado de asalto al servicio del Imperio de José Carlos Ríos Camacho a las 7:30 en el establecimiento del Cantón Pequeño. En Moitoconto a las 7 presentan Lobos en sillas de Maliral Aleixandre. En la librería Perviana, un cómic, El buen ciudadano, lo da a conocer Andrés Magán a las 7. Y en la Casa Vila Concepción de Cambre, Manel Cráneo y Xavier Alcalá presenta la adaptación a cómic de Cinza a partir de las 8. Más citas, la obra Mar de Lira se presenta en la agrupación Alexandre Bóveda, la escribe Chisco y comienza a las 7:30. Y en la biblioteca de la Casa Casares Quiroga hay diálogo, liberalismo y galeguismo centrado en el legado de Plácido Castro con Francisco Camaño o Lorenzo Fernández Prieto. Todo esto esta tarde. Actividades infantiles, por último, en las bibliotecas de Oleiros, de la del Orbe a las 6:30 a Xanela do Maxín, a la misma hora en Perillo o Traxe Novo do Rei. Es para mayores de 5 años con necesidad de reserva de plaza previa.
Y un total de 5 grupos locales de A Coruña tocarán mañana en la Sala o Túnel del Coliseum en una nueva edición del festival en directo. Son músicos que ensayan en los bajos del recinto, de los que disponen gratuitamente gracias al Ayuntamiento de A Coruña. Las propuestas musicales incluyen indie rock, metal, así como propuestas más eléctricas. El concierto comenzará a las 8 de la tarde y el acceso es gratuito, previa descarga de la invitación en la página web del Concello coruñés. Sigue Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Comparecencia del portavoz del Gobierno local y responsable de urbanismo, José Manuel Laje, para hablar del piso de su propiedad en la Avenida del Ejército y de las obras ejecutadas en el mismo. Nos resume esta comparecencia Noel Abao.
José Manuel Laje Duña se ha querido presentar como víctima de una cacería política en la comparecencia ante el Pleno para explicar cómo fue la tramitación de la reforma y la licencia de 2 viviendas que compró en 2022 en la Avenida del Ejército, 2 viviendas, porque originalmente era una oficina sobre la que hubo una división interior. Sobre la mesa, cuestiones espinosas sobre el cambio de uso, obras sin permiso y una supuesta licencia express otorgada cuando ya se habían terminado teóricamente los trabajos de reforma. Según la versión del edil, esos pisos ya figuraban como local comercial en el registro de la propiedad desde 2021, pero no en el catastro, era algo habitual ese doble rasero, dice, en los trámites administrativos de cualquier ciudadano. Mantuvo en varias ocasiones que actuó conforme a la ley, ha negado trato de favor y negó haber participado tanto en el procedimiento como en la tramitación de la licencia. Delega toda la responsabilidad en una empresa y asegura que se abstiene en el momento en el que hay que otorgar esa licencia. Una licencia que, dice, no fue una licencia express. Según su versión, un servicio de triaje determina en urbanismo qué expediente tiene que ir antes que otro. Y en el tiempo en el que estuvo sobre la mesa esa cuestión, hubo 20 que fueron antes que el suyo.
Más de 20 licencias dadas nun tempo inferior a que vostedes se refiren. Conclusión, agua en la mar, difamar, ensuciar, poñer en dúbida a profesionalidade dos técnicos e cuestionar a honorabilidade do concelleiro. Espero que se disculpen porque meteron a pata de xeito grave. Non se concedeu ninguna licencia express polo Servicio de Urbanismo, ni se lle dou trato preferencial a ninguén. Por favor, un pouquiño de respeto polos funcionarios municipais.
Dice que la licencia vino avalada por informes técnicos y jurídicos sobre la denuncia de un vecino que tuvo que llamar a la policía local. Asegura que se dio por un supuesto incumplimiento en la salida de humos del local, algo que estaría, según su versión, subsanado. Quiere hacer ver toda esta cuestión, esta petición de responsabilidades por parte de la oposición, como una cacería.
Hai un intento do Partido Popular de linchamento persoal. Hoxe, poñendo en dúbida a concesión dunha licencia. E mañá, con calquera outro asunto. Con ataques persoais, cunha cacería organizada contra a miña persona, porque lle resulto molesto. Parece que tiveran unha obsesión. É casi enfermizo, ao punto de que se saltaron todas as reglas do xogo político, acusándome de ter cometido algún tipo de delito.
Algo que difiere completamente de la oposición, de las versiones y las preguntas que se han hecho. Algunas han quedado sin respuesta. Por ejemplo, desde el BNG pidieron responsabilidades ante lo que consideraban un posible trato preferencial.
O sustancial é se houbo trato preferencial. Eso sucedido é coherente co deber de exemplaridade que se lle debe exixir a un responsable político. E non é exemplarizante, precisamente, que o titular da área de planificación urbana faga as obras en licenza e desoia as ordes de paralización das obras.
obras sin licencia, una de las cuestiones que estuvo, como decimos, encima de la mesa con preguntas claras por parte de la oposición. De hecho, el portavoz popular Miguel Lorenzo acusa a Laje de mentir en sus respuestas.
Usted no ha venido aquí a tomar el pelo. Usted pide una comparecencia personal para hablarnos de las licencias, para hablarnos de los funcionarios, que nadie les está hablando de eso. Le estamos hablando y se lo preguntamos clarísimo. ¿Hizo o no usted obras sin licencia? Y le tengo aquí la prueba de que las hizo. Y tengo aquí la prueba de que usted mintió. Si tuviera algo de honorabilidad política, se levantaba y se iba. Pero no.
Y es que hay un informe que señala que el día 4 de marzo hay una inspección y se considera terminadas esas reformas interiores de los pisos cuando la licencia en sí se concedió en el ayuntamiento el 6 de marzo. Por eso, otra coincidencia entre los grupos de la oposición, creen que se debe depurar responsabilidades. Primero Jorquera.
Se actúa así que hay legitimidad para exigir que se respete a disciplina urbanística. E que se lle di a xente que segue escrupulosamente os procedimentos e queixase de ter que esperar moito pola concesión de licenza. Por esta razón, o BNG cree que hai que asumir que se actuou irregularmente. E cree tamén que a alcaldesa debe pensar en depurar as responsabilidades políticas que se derivan desta actuación.
Depuración de responsabilidades por parte de la máxima mandataria municipal o dimisión, por la que también abogó Miguel Lorenzo.
Yo no sé dónde está el límite, lo que es para usted el límite, de lo que debe ser o no un comportamiento ético-político. Aquí no lo está habiendo. El límite lo pone usted. Cada uno tiene nuestros propios límites. Yo sé lo que haría si fuera el concejal o si fuera el alcalde de esta ciudad. Yo sé lo que haría. Porque aparte no solo es lo que leo en los papeles, sino lo que leo también detrás de los papeles. Usted habló de agua cristalina. ¿Sabe lo que le digo? Blanco y en botella, leche.
Y a esto Laje pues tampoco contestó, dejó caer, de hecho, que va a denunciar a la oposición.
Teño que decirles que me reservo as accións legais oportunas diante da clara vulneración dos dereitos fundamentais que afectan a miña persona e a miña familia. Vostedes revelaron datos persoais, familiares, escrituras, actos privados, teñen un deber de reserva. Un deber de reserva sobre a información que coñecen e un deber de sigilo.
Terminó su comparecencia con agradecimientos a su familia, a todo su equipo, a concejales que lo han apoyado y, sobre todo, por último lugar, a la alcaldesa Inés Rey por su confianza.
Gracias, Noela. Es la 1:57. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Vamos con el deporte. Y grande el Leima, Coruña, Pepe Torrente.
Enormes, 97-91 y además remontando porque llegaron a estar 16 abajo. La verdad es que victoria espectacular ante el Tizona Burgos, que era el segundo, y ahora Leima, Coruña está en la siguiente situación. Quedan 5 jornadas y tiene 2 victorias de margen para ser campeón y ascender de forma directa a la Liga ACB. Yo creo que nunca ha estado el Leima, Coruña tan cerca de subir a la máxima categoría del baloncesto nacional. El entrenador es Diego Epifanio, que se va empapando de lo que es A Coruña y los personajes más importantes de la historia coruñesa. Entre ellos, un entrenador del Deportivo. A ver si te suenan estas palabras.
Yo soy más de otra, a ver si la digo bien. Me la he apuntado por si acaso. Entonces, ojo a la fiesta que nos la quiten de los fusilos. ¿Vale? A mí me gusta más esa. La de ganar, ganar, ganar y volver a ganar también es muy buena. Pero esa, ¿sabes? Nosotros tenemos que estar centradiños, muy centrados en todo lo que tenemos que hacer.
Ganar, ganar, ganar y volver a ganar es de Luis Aragonés. Ojo con la fiesta, que te la quitan de los fusilos.
Me estaba acordando
del
yo de
sabio,
eso.
Del gran Arsenio Iglesias. Y Diego Epifanio quiere hacer suya esa frase del zorro de Arteixo. El equipo está bien, el Leima Coruña ha dado un paso muy importante para ascender, pero todavía quedan 5 jornadas, empezando por el domingo, otra vez en casa, en el Palacio de los Deportes de Riazor, ante el Valladolid. Pinta bien, pero queda curro.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Echamos la vista atrás, estamos a 11 de abril y un 11 de abril de 1903 el Teatro Circo Emilia Pardo Bazán abría sus puertas. En 1909 se colocaba el primer bloque de la dársena del Parrote. Hoy celebramos el Día Mundial del Parkinson y el Día Internacional del Remero. Y 58 años cumple hoy Lisa Stanfield. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.